Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Incorporamos a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te ha ido por esos países árabes?
Bueno, la verdad es que por el país no demasiado bien. En las carreras, estupendo.
Está bonito, ¿eh? Han empezado muy bien el Mundial
ha
de Motos.
Ha empezado muy bien, y todavía se pondrá mejor.
Pues mira.
Yo creo, sí, porque...
Buenas perspectivas.
Sí, mira. Porque yo creo que Lorenzo acabará haciéndose con esa moto, porque la moto está muy bien, porque Dovizioso acabó segundo y casi por poco gana, por lo cual significa que esa Ducati, en cuanto Lorenzo se haga con ella, podrá intentar ganar carreras. Y bueno, Valentino está ahí, ya no se cayó, pero la Suzuki también estaba ahí. Muy bien, sí.
Bueno, pues me alegro. Y está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches.
Muy buenas. Pedrito, antes de nada, acuse de recibo, es de Burgos de Bengoche al árbitro, ¿no?
Sí, que antes he mirado Real Madrid y me ha salido Athletic Real Madrid, era Jaime Latre. Es Real Madrid Atlético Madrid, de Burgos Bengochea, vizcaíno.
Oye, y una duda que tengo, que antes lo hablaba con Gato. ¿Los dos goles del Atlético Madrid vienen precedidos por pases de Fernando Torres, aunque no hayan sido voluntarios o no?
Sí.
Sí, ¿no? Son para él.
En este caso sí, en los dos. Quiero decir, yo no suelo dar los... me cuesta dar asistencias.
Qué duro eres tú con las asistencias, sí. Con los datos,
Pero en este caso, en la primera, hace una jugada que se revuelve y gracias a esa acción marca Coque. Y en la segunda es un pase largo que... No llega él, pero llega otro compañero y marca gol.
Vale, pues Fernando Torres, después del partido, ha hecho esta valoración del Málaga 0 Atlético Madrid 2.
Nuestro trabajo está hecho, muy bien hecho. Creo que es un partido muy completo, muy trabajado, donde tenemos que estar muy orgullosos. La lectura es muy positiva. Y bueno, esperar acontecimientos en los partidos que no podemos controlar, que ya no están en nuestras manos, pero veremos qué pasa.
Esa genialidad que has hecho previa al gol de Coque, yo pensaba que podía ser incluso intencionada, ¿no? La cola de vaca esa orientada. De broma, digo.
Sí, no, pero era para mí, no era para Coque. Pero bueno, digo, feliz por participar en los dos goles, por estar ahí, por ayudar al equipo a conseguir los tres puntos que para nosotros, aunque suene a tópico, cada partido es una final. No podemos permitir el lujo de perder puntos en ningún campo, porque no estamos en posición ni disposición de ello. Así que muy feliz por el resultado.
¿Te ve el año que viene jugando en el Atlético de Madrid?
Bueno, creo que hay cosas mucho más importantes en estos momentos, como el partido de hoy, como el próximo partido, que el martes, que es esencial, y estas cosas se hablarán al final. Todo el mundo sabe cuál es mi deseo y mi ilusión, pero lo importante siempre es el bien del equipo.
Y hablando de esos partidos que quedan, ¿llegáis en el mejor momento de la temporada?
Queremos pensar que sí, que aún tenemos margen de mejora, margen de ser más fuertes, más consistentes. Creo que estamos en el camino de volver a ese equipo incómodo para los rivales que hemos sido los últimos años, equipo que no encaja goles y que cuando llega sí que crea peligro y hace goles. Y nos encontramos en ese momento en la fase decisiva de la temporada. Entonces, como te decía, ojalá esto sea solamente un inicio, que lo mejor esté por venir. Pero la confianza del grupo es alta, sabemos que viene lo importante y estamos más que preparados.
Cola de vaca orientada, ¿eh?
Magnífico.
Una maniobra, cualquier cosa. Una maniobra fantástica. Una cola de vaca orientada. Bueno,
habría que ver si lo hace otro.
Ha sido muy bonito, ¿eh?
Escucha, ¿ha valido para la victoria y para el gol?
Que ha sido bonito, que una maniobra preciosa.
Sea involuntario, oye.
Ya, de hecho, creo que hubiera pitado penalti si no lo hubiera seguido Coque.
Puede ser.
Bueno, el gesto del árbitro era... Voy para allá, ¿eh? El gesto era de pitar penalti.
Mira, mejor así, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Claro, nos evitamos polémicas.
Te quitas de un problema.
Muy bien. Nos ha faltado antes en el extracto que hemos puesto de la respuesta de Luis Enrique cuando le han preguntado por las declaraciones de Piqué, nos ha faltado una parte que yo creo que es la más importante, que es esta.
Dijo Gerard Piqué que no le gustaban los valores del madridismo. ¿A ti te gustan los valores del madridismo?
Yo, como soy bastante más radical que Gerard Piqué, mejor no me pronuncio.
No, y después la última pregunta de la conferencia de prensa ha sido... Volviendo a esta respuesta, bueno, ¿y cómo la tenemos que interpretar? Porque claro, si tú todavía serías más duro y tal, dice, no, mira, diga lo que diga, lo vais a interpretar como queráis, o sea, que interpretarlo como quieras y tal, y se ha levantado y se ha ido.
Parece más inteligente la pregunta que la respuesta.
Bueno,
vamos a ver, si partimos de la base de que lo que ha dicho Luis Enrique es verdad, yo no sé qué narices le pasó en su estancia en el Real Madrid para tener ese pensamiento que se lo ha guardado. Yo le conocí en la etapa del Madrid, yo hacía información del Madrid en el AS, y no me parecía que estuviese a regañadientes en ese club, y creo que lo defendió bastante bien. No sé, algo le debió pasar para cambiar de acera tan bruscamente, ¿no?
en la revista Real Madrid, que no sé si se sigue editando, yo si lo buscara por casa lo tendría, o no, no lo sé. Hay una entrevista a Luis Enrique deliciosa diciendo que él entendía muy bien a los Ultrasur, porque cuando iba por fuera de Madrid entendía cómo se atacaba al Madrid y cómo esos muchachos lo defendían. Entonces, claro, yo si tan mal estaba, hombre, ya que la vida la ha tratado bien, podía devolver el dinero que le dio el Madrid. Sería extraordinario un acto... Bueno, esto es una hit-prop, agitación y propaganda, que no tiene mayor sentido. Pero que decía eso, que entendía cómo el Madrid ha perseguido fuera y que cada día estoy más identificado con estos colores, pues chico, no sé, algo debió de cambiar.
No, hay fotos además de Luis Enrique con Ultrasur, o sea, en aquella época.
No, esa entrevista es tal como te la digo yo, la respuesta.
Que de eso puede renegar, del pasado se puede renegar.
Que devuelva la pasta, chato.
Bueno, pero que es muy barcelonista, además eso es comprensible. O sea, ha vivido una etapa más feliz en el Barcelona y se le puede comprender. Lo que yo no llego a entender tanto es que, más allá de Gerard Piqué, que haga unas declaraciones que te pueden gustar o no, pero es Piqué en pura esencia y una zona mixta deliciosa para todos los medios de comunicación, no puedo entender cómo el entrenador del Barça respalda públicamente y cómo el Barça como club respalda públicamente un ataque tan directo y tan antideportivo que no genera nada bueno al Real Madrid de Piqué. O sea, no entiendo cómo el Barcelona, a través de un directivo, respalda lo que dijo Piqué, y la respuesta de Luis Enrique te deja sin palabras. Además, Luis Enrique es una persona que no tiene muchos tapujos cuando tiene que decir al periodista que pregunta no te respondo o siguiente pregunta. Dice eso porque quiere decir eso y alimenta todavía más la sospecha que ha generado y la duda de los valores del Madrid que ha generado Piqué. A mí me parece lamentable.
La única respuesta que puede responder a tu duda es porque lo piensa. No hay otra.
Claro,
no,
hombre, claro, cuando él dice de que sería más radical, claro. Es decir, que piensa peor todavía que Gerard Piqué.
Y cuando un directivo respalda las declaraciones de Piqué, es porque lo piensa igual.
Yo quiero saber qué dice, qué piensa Emilio. Que Emilio lo tiene más cerca. Pero, y...
¿Cómo van a decir públicamente eso, Joseba? O sea, ¿tú te imaginas algo de Real Madrid atacar a Barcelona de una forma tan directa? Y bueno, tan poca educación.
Pero insisto, es que si lo han dicho y lo reafirman es porque lo piensan.
Sí.
Pues, no, ¿por qué lo van a hacer si no?
Yo te digo de verdad una cosa. Yo dudo que lo piensen.
No, yo creo que sí.
No, yo que los conozco y los tengo tan cerca como Emilio o más, yo te digo que dudo que lo piensen. Lo que pasa es que esto forma parte del show de
no,
ellos.
Yo creo que están convencidos. Yo creo que lo piensan.
Vamos a ver, 72 jornadas... Escúchame, 72 jornadas sin un penalti en contra. 71 sin una expulsión. 8 ligas de acá ha ganado 6, creo. Entonces, todo esto es agitación,
Tomás,
propaganda.
Lo de los penaltis en contra y a favor, todo eso es... Eso hay que analizarlo muy, claro, muy, muy detenidamente.
Bueno, no, son
¿dónde,
datos?
¿Dónde juega el Barça la mayor parte de los
bueno,
partidos?
Bueno, joder, pues donde juega el Madrid.
¿Dónde tiene los jugadores más habilidosos?
¿Dónde juega el Madrid?
Sí, pero es diferente la forma de jugar. Pero es diferente la forma de jugar.
No, no, pero es igual. Pero se pasa el 60 o 70% del tiempo en campo del equipo contrario. El Madrid jugará distinto, pero pisa igual de área que el Barcelona. O mira, te doy hasta decir, bueno,
yo
pues
creo que
un 10%
menos. En posesión, menos.
Bueno,
pero ¿y qué pasa? ¿Que al Madrid no le pitan penaltis o qué?
7-4, me parece correcto.
Bueno,
claro, 7-4 me parece correctísimo. Escúchame, Mascherano solo a Cristiano en los últimos años le ha hecho 6. No ha pitado ninguno.
Y estoy
convencido de que el colegiado de turno o los de turno no lo han pitado porque han creído que no lo era. Pero después la tele, con VAR o sin VAR, ha demostrado que son 6. Entonces dices, bueno, mire usted, no se queje de según qué historia. Pero claro, el pueblo Osasuna de Pamplona se tendría que atar al Sadar, encadenarse al estadio.
Nadie, pero puedes... lo peor, yo creo que en el tema de los valores...
Yo te digo verdad que creo que no se lo creen. Ahora, forma parte de todo este tinglao.
Pero yo creo que en el tema de los valores va más allá. Es decir, que yo ya no creo que se refieran solo al tema arbitral. O sea, porque claro, están poniendo en duda pues la caballerosidad, la deportividad...
Ciro, cuando oigo hablar de valores, estamos hablando de otras cosas. Lo que acaba de decir Gerard Piqué y a lo que se refería Luis Enrique no tiene nada que ver con los penaltis pitados, ¿eh?
Claro,
es todo esto que tú estás diciendo ahora, ¿eh?
Claro.
Están hablando de la imagen, de los jueces que están en el palco, no son valores del Madrid.
Igual que no son valores del Barça, el que vaya el presidente de la Generalitat al palco del Camp Nou y no vaya al del Español, eso no son valores. Los que vayan allí,
no
son, eso no se
habla de valores. No están hablando de los penaltis.
No, 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 no
del juego.
No, pero que tampoco
no están hablando de los resultados.
No, que no, entonces tampoco hablamos de valores. No, claro, o sea, tampoco hablamos. Claro. El que vayan políticos a los palcos, eso sucede en el Camp Nou y sucede en el Bernabéu y sucede en muchos más campos. Cuando se hablan de valores, se está hablando de una educación deportiva.
El problema es que los políticos y los jueces que van al Bernabéu tienen más influencia que los
no,
que
van no, no, al Camp Nou, las mismas.
Oye, el Barça ha sido la madriguera durante 30 años del partido más corrupto de Europa. Y no ha pasado nada. Y a mí no se me ocurre cuestionar ni la caballerosidad, ni los valores, ni la historia del Barça, que es un club polideportivo cojonudo y de primera condición mundial. Ahora, ahí ha habido, vamos, chorizos estratosféricos. Igual, y dígame, es que el Barça, no, mire usted, el Barça pues no tiene más remedio, le gustará más o menos que en su casa recibir a los que van.
Una cosa,
no recuerdo un presidente del Barça,
escúchame, que habría que remontarse a Agustín Montal para ver un presidente del Barça que no haya estado en los tribunales. O sea, cuidado, que es que estamos hablando de cosas, cuando se habla con ese libertinaje que lo hace Piqué y lo quiere hacer, pues a lo mejor hay que empezar a recordar que desde la época de Montal todos los presidentes que han tenido han pasado por los tribunales.
Y el club y su esencia de club tendrá algo que ver, ninguna. Son las personas.
Claro. Emilio, que Piqué en esa rajada del otro día también metía a los árbitros, porque dijo que desde que él habló en Villarreal, el Barcelona no había perdido. Falso, por cierto, perdió en Riazor. Pero él estaba diciendo que por su presión los árbitros pitaban más a favor del Barcelona en estas últimas jornadas. Y también, o sea, que en ese tutus revolutum que hizo el otro día Piqué, metía a todo el mundo.
Pero claro, y nos olvidamos que el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol se llama Joan Gaspar. O sea, que el vicepresidente, que en la junta directiva del Madrid de la Federación Española no está Florentino Pérez, que cuando se habla de eso, de los círculos de poder, del palco del Camp Nou y todo esto, oiga, que los que están en el círculo de poder y de influencia en el fútbol es el señor Joan Gaspar, que es vicepresidente, que los hábitos dependen de la Federación Española de Fútbol, y ahí no está el Madrid, pero eso no lo dice.
También dijo que en el 6-1 al PSG fijarse en el árbitro era absurdo. Si no llegase por el árbitro...
Pero escúchame, pero todo eso...
También dijo lo de la final de Milán.
Pero todo eso es opinable. Lo que no puede ser es lo que te decía anoche, que el señor Piqué confunde un fiscal con un farmacéutico. Porque todo lo que dijo no se sustenta. La imputación, la no imputación, el fiscal, es un totum revolutum tremendo, que eso sí que le agradezco a Luis Enrique que se haya callado, para no seguir metiendo la pata, porque la carta del fiscal, del abogado del Estado, era demoledora. Podría decir, dígame, cuando usted hable con un cierto conocimiento de Le Métier, que dirían los franceses, que no tiene ninguno. Ahora, a partir de ahí es decir, mire usted, según qué cosas no la diga, porque es que le pueden dar la misma réplica. Porque políticos y tíos extraños hay en todos los campos del mundo, en todos, porque es inevitable. El día del derbi del Español-Barça del 30 de abril irán todos en comandita, que están generalmente en el palco del Barça. Bueno, pues el Barça, ¿qué culpa tiene de eso? Nada.
Y en Cornellá te lo dije el otro día,
Sí, apareció el otro día el Junqueras, porque Oriol Junqueras,
Rufián y... Joder, siempre se me olvida el nombre del líder del PP en Cataluña.
García Albiol. Valores del Barça, las niñas del otro día. Ole sus niñas. Sí. ¿Me entiendes? Pues eso es lo bonito de Malaga. Lo demás, hay una serie de tipos por fuera y todos estos agitadores propagandistas, populistas, que dan alegría al asunto. Pero de realidad, una chufla. Una chufla.
Los partidos de mañana. Venga, empezamos por el líder. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Real Madrid a la vez 4:15. ¿Quién dijo que gusta?
¿Perdón? ¡Toquero!
Que si te gusta el partido, digo.
Si me gusta, bueno, pregúntamelo a las 6 y te diré. Hombre, claro que me gusta. Es un partido muy atractivo, porque además yo creo que tiene mucho más peligro de lo que se piensa generalmente para el Real Madrid. ¿Quién dijo que en los grandes no se podían hacer rotaciones?
Bueno, si analizas la lista de convocadores de Zidane, que a mí me ha sorprendido principalmente porque son justos. O sea, normalmente siempre se convoca algún jugador de más, principalmente un tercer portero, 20 y luego descarta dos. Aquí son 18 justos. Yo la interpreto así. Descanso para Sergio Ramos, como ha hecho Luis Enrique. Viene de jugar 180 minutos con la selección española. Ya sabes lo que se avecina. Atleti, Bayern y demás, Barcelona. La descanso y ni siquiera ha estado en Valdebebas, fin de semana libre, y luego los transoceánicos, todos fuera de la lista. Casemiro estaba sancionado, Marcelo no está en la convocatoria, Keylor Navas tampoco, y James. Evidentemente James exigido con Colombia, no con el Real Madrid, pero bueno, los cuatro se los ha quitado de medio Zidane, y después el de siempre, Coentrao, ni está ni se le espera, desde el 7 de enero no juega con el Real Madrid y por lo tanto va a haber rotaciones, ¿no? Yo creo que más o menos el equipo que puede jugar mañana contra el Alavés, la verdad es que suena muy bien, con bastantes rotaciones atrás, pero es un equipo yo creo que muy fiable, ¿no? Con Kiko Casilla en portería, Carvajal lateral derecho, Nacho lateral izquierdo, Barán que reaparece, recordemos que se lesionó el pasado 22 de enero en Valencia junto a Pepe, pareja de centrales. Yo creo que en el centro del campo, Kroos, Modric e Isco, y arriba la BBC, Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. Ojo al tema de las tarjetas, es curioso, ¿no? Hay dos jugadores importantes en el Real Madrid, Cristiano y Carvajal, que tienen cuatro amarillas, bueno, cuatro Cristiano, nueve Carvajal, pero la siguiente cartulina que vean acarrea suspensión. El miércoles partido en Leganés, luego ya el derbi contra el Atlético de Madrid, hoy se le ha preguntado a Zidane por esta circunstancia, y no nos ha dado pista, pero yo creo sinceramente que mañana Carvajal y Cristiano van a ver la amarilla para perderse el partido de Leganés y para llegar tranquilos pues al derbi contra el Atlético de Madrid y al clásico contra el Fútbol Club Barcelona. Asuntos principales hoy en la rueda de prensa de Zidane que no han sido deportivos. El primero, el asunto estrella de la semana, Piqué, no ha sido tampoco muy descriptivo el técnico del Real Madrid, ha dicho que el Real Madrid es un club grande y demás, y luego, capítulo Raúl, si da un juego con Raúl, le conoce perfectamente, no entiende muy bien que se dude de su madridismo, y se le ha preguntado al entrenador del Real Madrid qué le parece su vuelta al club el próximo verano.
¿Zidane entrenaría algún día al Barcelona?
No, ya está, ¿no? Ya tiene la portada para mañana.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho respecto al Barcelona y respecto a Raúl, que estaba muy contento, ¿no, Miguel?
Sí, de respecto a Raúl, pues que le conoce. No soy un formado de este corte, soy un formado de otro, pero bueno.
Por eso te lo estaba diciendo.
En mi guión tenía yo el corte de Zidane Raúl, no de Zidane si entrenaría al Barcelona.
El corte que
es la pregunta estrella, ¿no? Habrá que preguntarle, pues no sé, a Casillas, a Puyol, a todo el mundo si entrenaría o trabajaría para el otro club, pero aunque Zidane lo ha dejado claro que no trabajaría o que no entrenaría.
Sí, eso lo hemos escuchado.
Sí. El otro corte supongo que no estará preparado, pero ya te lo digo yo. En cuanto a Raúl ha dicho.
No, cuéntanoslo, vale. ¿Para qué vamos a estar buscándolo?
Pues te lo voy a contar yo mejor que Zidane. Te lo voy a contar yo incluso mejor que Zidane.
Claro.
No, tengo la menor duda.
A ver, pero ríete, no te dije como él. Somos todo oídos, venga.
Ha dicho que no duda el madridismo de Zidane, de Raúl, perdón. Ha dicho que el Real Madrid es su casa y que una vez que entre ya veremos a dónde acaba, que no descarta que incluso llegue a ser entrenador del Real Madrid, así que
mira.
Bueno, ya te digo que tampoco es una rueda de prensa grandes titulares, pero vamos, Raúl no entrena nunca al Fútbol Club Barcelona y luego el asunto Piqué, que ha dicho que el Real Madrid es grande y respetuoso.
Me da mucha pena la cláusula del miedo, me da mucha pena, porque tenía ganas de ver a Marcos Llorente pues sí, mañana tanto, en el Bernabéu
y tanto,
pues sí. Sí, sí
hubiera sido una gran prueba y una gran alegría para un chaval que ha nacido para jugar en el Madrid, dicho ya.
Le queda poco para
ya jugará el año que viene.
Sí. No, le pero escúchame, me hubiera gustado verle.
Bueno, es sí, una cláusula bueno. Que con el pasado que han tenido jugadores sí, que han hecho la, mucho en la experiencia Madrid, no está mal puesta, ¿eh?
No, desde luego, escaldados están. Ahora es una pena que un partido grande como este, que el Madrid va a sudar tinta china, y me extrañaría lo contrario, que el chico hubiera sido muy bonito ver a Llorente ahí.
Desde luego, pero que metan gol Marco Llorente y que empate el Madrid.
No, pues no, hijo mío, Miguelito, son 38 jornadas. A ver si el Madrid hubiera perdido la Liga por Marco Llorente.
Que yo estoy loco por verle también, que dicen que puede ser el nuevo Casemiro del Real Madrid, que tiene churas para llevar al equipo, pero vamos a ser prácticos, que mañana empata el Real Madrid como sucedió años atrás, acordaros, con Morientes y casos atrás.
¡Munitis!
Y empata a la vez, ¿eh? Sí. Empata a la vez de Bernabéu con un gol de Marcos Llorente y os quería escuchar.
Miguelito, ajo y agua.
Sí.
¿Qué quieres?
Pues que no.
38 Madrid, jornadas, querido.
Que no, Tomás, que sí, pero que no, Tomás. Que,
bueno,
que
bueno, para nada, chicos.
Llorente, te quita los puntos y que no. Que
ya,
no
hombre, yo lo veo diferente.
Hombre, hay una corriente muy extendida en el fútbol cuando les preguntas a los futbolistas que dicen, no, yo prefiero jugar contra equipos que tienen a todas sus estrellas y a todas sus figuras, ¿no? Eso es lo que más
me gusta. Eso queda muy bonito.
Jugar contra todos.
Miguelito y Siro y la cofradía esta, les gustaría ser que el Alavés viniera sin portero.
¿Dónde hay que firmar?
El portero viendo la Virgen Blanca.
Vamos, ¿dónde hay que ver?
Ojito con el Alavés y fijaros en Teo Hernández, que por cierto el Madrid le tiene
echado. Ya nos estamos en él, ya estamos fijándonos.
Sí, ¿no?
Lo que no tiene sentido, Tomás, es que le pagues a un jugador gran parte de su sueldo y encima le des la oportunidad de jugar en tu estadio, chico, y que te haga un roto. cuando Marco Llorente tiene ritmo de partido, no, lo siguiente.
Pues no lo cedas ni por la jugar en tu equipo.
Está siendo el mejor jugador, no, hombre. Claro. Entonces estamos cuestionando una filosofía que ha dado grandes jugadores al Real Madrid recientemente.
Mostruito,
déjalo jugar, hombre.
Tiene sitio. Mira Carvajal,
¿qué, no mejor forma, qué mejor forma de crecer? Lo digo...
Forma de crecer... lo que
del Real Madrid y de todos los equipos, sé, porque todos los equipos lo hacen. Pero qué mejor forma de crecer que ver al muchacho jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu.
Que no es así. Este año Marco Llorente en el Madrid habría jugado poquísimos minutos.
Y el año que viene, y el año que viene estáis diciendo que va a jugar no sé cuántos partidos, claro, y yo no le veo en el Madrid el año que viene.
Bueno, ya veremos. Pues si ha visto el Alavés este año, Marco Llorente, el jugador que más balones roba de toda la primera división.
Sí, no, pero vamos, si de las cualidades del muchacho, vamos, no hay ninguna duda.
Pues las ha desarrollado en primera división gracias a la oportunidad que le ha dado el Alavés. Y
va a quitar el Madrid a Casemiro para poner a Marco Llorente el año que viene, ¿no?
Bueno, hombre, rotará.
Ya veremos lo que rota.
Calidad tiene para jugar.
No, sí. Eso está fuera de todo.
A mí me parece una cláusula cobarde en un equipo grande.
Ya, pero la experiencia es la experiencia. Lo que queda atrás, Emilio, ya sabes.
No. Mónaco. Doy mi opinión en ese sentido. La haga quien la haga, como dice Joseba, ¿eh? La haga quien la haga.
Sí, que la hace yo la, creo, que la, hace creo, la si Real tú, Sociedad, por ejemplo.
Claro, yo creo
yo
que
no
si
lo digo
tú lo cedes,
con el Madrid, con Rubén Pardo lo ha hecho con el Betis.
Tú tienes que ser valiente y ya está, y ponerlo, y listo, y dejar que juegue.
Te repito que son 38 jornadas.
Es verdad, Tomás,
por eso. El número no está...
Tienes toda la razón.
Que juegue y que juegue
lo
mejor
que sepa.
Toda la razón,
Tomás. El día que marcó Morientes el gol de la eliminación en Champions del Real Madrid cuando vestía la camiseta del Mónaco, os quería haber escuchado yo.
No,
pues es que lo dijimos.
Pues, chicos, pues es una
yo
pena.
Estoy seguro que lo dijimos.
Estaríais encantados con esta cláusula.
No, encantados no, Miguelito. No. Estamos hablando de un señorío. Hablábamos antes de los valores. Pues de un señorío.
Señoría,
y el señorío del Madrid, del Barcelona, del Atlético, es que si tú prescindes de unos futbolistas, déjalos jugar a fútbol.
Escuchame una cosa. Igual
el señorío,
que Tomás dice,
Miguelito, el señorío fue a aplaudir hasta se aplaudió el gol de Morientes en la ida del Bernabéu. Y en el Bernabéu se aplaudió el gol. Y en la vuelta ya no se aplaudió.
Igual que Tomás dice que la liga son 38 jornadas, Marcos Llorente tiene 36 para demostrar que puede jugar en el Real Madrid
también
la próxima temporada.
Eso ya lo sabemos.
Claro. Oiga, también
pues pero como aficionado al fútbol, más me hubiera gustado ver a Marcos Llorente es en el Bernabéu.
Claro, porque me gusta ver a Marcos Llorente.
Y a él.
Y a él, por supuesto.
No es normal que un jugador que es tuyo te quite dos puntos. No es normal.
Insisto, el aspecto económico, que es que no pagan toda la ficha los equipos de los jugadores de Madrid que se han cedido, que el Real Madrid asume gran parte de esa ficha.
Sí, como muchos clubes.
Le llega la oportunidad de jugar en su casa.
Yo entiendo, Roberto, que el Real Madrid se defienda ante la posibilidad de que un valor tuyo te quite dos puntos.
Por eso
sí, pero que está muy bien, pero es una cláusula que eso en la UEFA no lo puedes hacer. Entonces, si esto fuera una competición seria... pues estaría reglamentado decir esto se puede hacer o no se puede hacer. Sí, pero en la UEFA vas y si tú quieres poner al jugador lo pones y ya está. Pero aquí como los equipos hacen lo que quieren, pues te pongo una cláusula y da igual. Es que le estás coartando su libertad de trabajo. Él mañana no puede jugar, ¿por qué no puede jugar?
Pues que hagan una normativa, Pedro.
Claro, pues eso, porque es lo que te estoy diciendo, que es que aquí como todo el mundo hace lo que quiere, tú a la UEFA no le puedes
UEFA no te
permite hacer
legal,
eso.
Pedro. El Real Madrid puede estar haciendo algo, a lo mejor que no es muy ético o no es muy caballero, pero el Real Madrid está haciendo algo ilegal.
No.
Y en el momento en el que sea ilegal no lo puedes hacer.
Nadie está hablando de ilegalidad ni de ética.
Nadie está haciendo algo legal porque se lo permite.
Que tampoco es un problema de ética, oye.
No, ni de caballerosidad. Es un jugador que es tuyo y que para eso le estás... A lo mejor le estás haciendo un favor al Alavés, porque igual que se lo cedes al Alavés, lo podías haber cedido a otro equipo. Y se lo estás cediendo y no tienes por qué.
Pero que el Chelsea le cede a Courtois al Atlético Madrid, juegan los dos equipos y Courtois juega
a Courtois.
Y ya está.
Que no es ilegal, que es todo lo que tú quieras, pero que a mí no me gusta eso. Joder, ya está. Son opiniones.
Partido interesante el de mañana, ¿eh?
Muy interesante.
Este a la vez fuera de casa, sobre todo fuera de casa, es un rival que es muy rocoso y...
Se lo pregunten al Barça.
O al Atleti Madrid.
Complicado, para el Madrid complicado partido, hombre. Es un equipo bueno ese.
Bueno.
Y Pellegrino este es un tipo interesante. Buena gente.
Me estáis acongojando.
No, bien. Pellegrino, bueno. Valverde son entrenadores que necesita el Barça.
Miguelito, ¿algo más?
Bueno, en cuanto al Alavés, ojito a Teo Hernández, que ya hizo un partidazo allí en Mendizorroza en la primera vuelta.
¿Y el Atleti le deja jugar en el Calderón, en el Bernabéu?
Que en Mendizorroza en la primera vuelta...
Igual tiene esta prima.
Como doble.
Y cuidadito con este futbolista que está... porque está buscando evidentemente un lateral izquierdo, parece que Coentrao no va a seguir y que...
¿No?
Parece o...
Qué raro.
Yo creo que está en duda, ¿eh?
Tiene 2 años más de contrato a razón de 4 millones de euros. Lleva 4 partidos.
Oye, no hay cláusula del miedo para Contrao, ¿no?
Pero oye, cuando el Madrid fichó a Contrao, ¿qué le fichó? 22 la
cláusula,
años.
La cláusula del miedo es que salga al campo.
Oye, ¿cómo burreáis a Miguelito a todo esto?
No, vamos a ver, déjame hablar. Que
sí, pero dime eso. Claro, dime, Miguel, ¿cuántos años fichó? 22 años.
El asunto con Contrao es muy serio, ¿vale? En su momento, ni Mourinho era consciente de lo que podía llegar a ser el mundo con Contrao. O sea, a Contrao le quedan 2 años de contrato. Este año ha sido... ha jugado 4 partidos, solo 1 como titular. Sus últimos minutos son del 7 de enero. En este parón por selecciones ha hecho una entrevista récord en la que ha reconocido, como dice el día de noviembre, que no se siente capacitado para jugar en el Real Madrid.
Pues que no,
quedando 2 meses de competición, yo creo que no va a volver a jugar con el Real Madrid.
Pues eso es de las cosas que más le honran a Contrao. Eso que dijo.
Sí, vale. Lo más preocupante es que le quedan 2 años.
Renunciar al sueldo lo honraría más, Gato.
Está bien. Sí, tiene que renunciar al sueldo aquí.
Bueno, yo creo que la situación tiene
lo hizo,
que ser drástica.
Fernando Redondo lo hizo.
Como Luis Enrique.
La situación tiene que ser drástica. Contrao no ha sido despedido, pero le quedan 2 años más de contrato a razón de 4 millones de euros. Yo no me creo que Contrao siga el año que viene en el Real Madrid, y por eso me digo, pues el Madrid está peinando el mercado y uno de los que gusta es Teo Hernández. Me cuenta Roberto Arrillaga, en cuanto a Gabriel se refiere,
¿qué haces,
hay una
Miguel?
Convocatoria de
Miguelito, ¿qué haces con el micro? ¿Qué estás haciendo,
que
Miguel?
Victoria por lesión.
¿Qué te has metido en un tubo, Miguel?
Está en el baño. Miguel,
está en bucle.
Marco Llorente, evidentemente, por la cláusula. No me respetáis, no me dejáis hablar.
No, si es que no se te oye, Miguel, no sé dónde estás, pero es que no se te oye, no se te entiende, vamos.
Yo pensé que no me respetabas.
Te has quitado los cascos.
Oye, ¿y en ataque era la vez que pone?
Pues en ataque...
Iverson, ¿no?
Iverson.
No, ¿solo?
Sí.
Tampoco pondrá mucho más, ¿eh?
¿Y Toquero no sale?
También, ¿no?
Ibai.
¿De Iverson, Toquero?
Ibai, buena pierna, ¿eh? Ibai. Sí.
Lo dijo el otro día Marco Llorente con Corrochano, cogido a la pierna de Ibai, el jugador del Atlético.
Hombre, es buen pegador.
Sí, buen pegador, yo lo creo que sí.
Bueno, Miguel, pues ala, descansa.
Ahí con Contrao.
Oye, que Contrao
que
ha tenido buenos momentos en el Madrid también, ¿eh?
Sí, ojo. Pero hace pues mucho sí. Ya.
No os olvidéis de la décima, ¿eh?
No. Una cosa que te digo.
Han pasado 3 años, ¿eh?
Ya.
El otro día vi un reportaje del 0-4 famoso en Múnich. Y el lateral izquierdo del Madrid ha Contrao.
Pero escuchamos una cosa.
Oye, que Contrao estaba también... muy por delante de Marcelo en la recta final de la temporada.
Es más.
Escúchame una cosa.
Que lo pongan ahora, Tomás.
Escúchame una cosa, Tomás. Que han pasado 3 años. Que Contrao tiene 29 y que le quedan 2 años de contrato. Y que ni está ni se le espera. Que también jugaron muchos en el Real Madrid. Pero es que de ese partido, que fue un partidazo 0-4 en Múnich y tal, y que Contrao fue titular en Lisboa, han pasado ya casi 3 años.
Sí, sí. Y no solo eso. En el partido de ida, el gol a Benzema se lo da Contrao. Es decir, Pep Guardiola no pudo descifrar a Contrao.
Escúchame, Contrao juega su 5-0. Quinta temporada en el Real Madrid porque una
que está... Que sí, Miguel, ya te hemos oído.
Lleva 100 partidos.
Además, Miguelito,
Miguel,
ya lo hemos rentabilizado.
Escucha, ¿pero cómo va a estar rentabilizado?
Joder, si ha jugado 100 partidos, Miguelito.
Quedan 2 años de contrato y se afecta a la renta.
¿Qué le pasa, Miguel?
Es capaz de hacer el programa entero de Contrao.
Sí, es extraordinario.
Dale, Alberto, dale.
Seguimos recibiendo muchos mensajes en el Twitter, en @tjcope y en el 637-230010. Le dice un oyente a Gato que ojito con el Leicester, a Ranieri los jugadores le hicieron la cama, la cómoda y la mesita de noche. Cuidadito con este
eso
equipo.
Eso me lo has dicho tú también, nada más entrar en la radio, ¿eh?
Sí, señor. Dice Manrique que qué grande es Fernando Torres, como siempre llega al final de temporada en un gran estado de forma, seguro que será decisivo. Un oyente se pregunta si la cláusula del miedo también forma parte de los valores del Real Madrid. Al hilo de las palabras de Luis Enrique nos envía un oyente una captura de pantalla de una entrevista de Luis Enrique con los compañeros de Marca en el año 91, en la que podemos leer: Luis Enrique, estoy en una nube, todavía no llego a creerme que soy jugador del Real Madrid, es todo un orgullo. Dice otro que las palabras de Piqué y Luis Enrique no son las propias de un club grande, sino de personas acomplejadas con el Madrid. En cambio, dice Joan, que Piqué solo ha puesto sobre la mesa lo que todo el mundo sabe, el problema es que las verdades muchas veces duelen. Otro comenta que si acaso los políticos o los jueces no pueden ir al fútbol o a los palcos. Y por último dice Jorge que hoy ha visto el 6-0 del Bayern al Augsburgo y cree que definitivamente el Madrid no debería presentarse.
Bueno, ya se...
Por teléfono, hay que jugar por teléfono.
Adiós, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Contrao, hasta luego.
Oye, Contrao,
Espera.
Sí.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65203, serie 25.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
De nuevo lo increíble se hace realidad en el Oceanographic. Vive una experiencia única y disfruta de su nuevo cine 4D. Sumérgete en las profundidades del mar. Siente desde dentro la fuerza de un huracán. Más información en la web oceanographic.org.
Ciudad de les Arts y les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué quería decir, Tomás?
Que el Bayern da miedo.
Bueno, hombre.
Miedo, miedo, miedo.
¿Y el Madrid?
Menos miedo.
¿Y el Barça?
Totalmente miedo. El Barça es pavoroso.
¿Y el Atleti?
El campeón de Europa. Bien. ¿Cómo me gusta, eh?
Pues, y a las... Dime, pero...
Bueno, que tengo mucho miedo a la eliminatoria con el Leicester.
Mira, otro que piensa lo que yo.
Mucho
otro
miedo, igual. De verdad, ¿eh?
Otro que piensa lo que yo, que tanto cachondearse del Leicester y hay que ganar.
¿Quién se ha cachondeado del Leicester?
No, hombre, chato.
No, el Atleti yo no he escuchado ninguno cachondearse.
Oye, Juan Gato.
Pero es francamente favorable.
Yo me cachondeo del Leicester. Ya el año que salidas.
Os tirasteis 15 días antes del sorteo el Leicester, el Madrid, el Leicester, el Madrid.
Pero ahora...
Y te digo yo que el Leicester este, que el Atleti es mejor, no me cabe la menor duda. A estos tíos... Hay que eliminarlos, no digo más.
Nosotros nos chandeamos del sorteo, no del rival.
Sí, hombre, del rival.
No, del rival.
¿Hubieras preferido al Bayern o a la Juve antes que el Leicester?
Vamos, hombre.
Pues no, pero evidentemente el año pasado...
No, y además. Se pueden hablar de más equipos, no solo del Bayern o del... De más equipos. El Leicester era el equipo más accesible de todo el sorteo, hombre.
Pero hay que ganarlo.
Ya está,
lo que se ha demostrado en los últimos años...
Nada más.
Hay que ganarlo.
Con grandes rivales...
A todos hay que ganarlos, Tomás. No solo al Leicester, a todos.
Pues te digo que toda esa broma de que es un equipo de
cachondeo... No, no es ninguna broma. El Leicester era el peor.
Lo he leído yo.
Es el peor de todo el sorteo.
Las bolas calientes.
El peor de todo el sorteo.
Para el Madrid. O sea, que el que le toca al Leicester está en semifinales.
Efectivamente.
Y yo te digo, sí, que vamos
está,
a verlo.
Lo está.
Vale, pues
lo está, que es el peor de todo el sorteo.
Yo estoy convencidísimo de que el Atlético de Madrid está en semifinales.
Hombre,
y no dudes que si pasa, le tocará el que gane del Mónaco Dortmund.
Escúchame, yo no digo que no esté el Atleti en semifinales. Te digo que cuidadito con el Leicester, no digo otra cosa.
Sí, sí, cuidado con más,
lo que se puede,
los ocho mejores de Europa.
En los últimos años, con los rivales difíciles...
¿Que era el equipo más débil?
Coincido contigo.
Vale, pues ya está.
Coincido contigo que en vez del Bayern Múnich y en vez de la Juventus y en vez del Mónaco, prefiero el Leicester.
No, sigue.
Ahora, una vez me ha tocado, te digo yo que hay que eliminarlo.
Y además con la racha que tienen ahora.
A todos, Tomás, claro. Eliminar, hay que eliminar a todos.
El Atlético de Madrid es muy
superior. Es el rival más asequible. Y el Atlético de Madrid, con la identidad que está volviendo muy a coger, superior, como está defendiendo últimamente, el Leicester tiene... Ya lo demostró con el Sevilla.
El Sevilla...
Va a ser una eliminatoria difícil.
El Sevilla era muy superior al Leicester.
Y sigue siendo muy superior. El Sevilla falló el penalti y
bueno,
se cagó.
Bueno, pues falló, pues, falló pues, dos, además.
Y a mí me parece que lo fue también.
Pues es fútbol.
Pero es que el Atlético de Madrid igual tiene dos penaltis y también los falla.
Oye, Pedrito, no cogerás dinero, ¿verdad? ¿Verdad que no cogerás dinero ahora aquí delante de todo el mundo?
Que no.
Vale, ya está.
No, pero que te digo,
Pedro,
que lo mismo,
que, no sabe
que lo mismo que falló el Sevilla, los dos penaltis.
Vale, sí, pero como Madrid, está valiente, coge dinero, penaltis. Cogemos 100 euritos, que no pasa.
Fallarlos también.
Venga, coge 100 euritos conmigo, que no pasa.
Claro. Dale, ¿vale? Pedro, venga.
Vale, vale.
¿Vale? ¿Qué?
No, vale, venga. Vale, ¿qué es?
No, vale, que sí, yo a favor, sí. Yo a favor del Atlético de Madrid, tú a favor del Leicester.
Venga, va.
Emilio, 100 ¿vale? cada uno.
Venga,
cada uno.
Venga, 100 euritos.
Venga.
Que a favor del Atleti estamos todos, pero te digo
no,
yo...
No,
pues,
no, igual, yo lo
no te fíes, no te fíes, sí, nada más.
El único que se ha retratado es Emilio.
Pero si es que el que menos...
¿Alguno más 100 euros?
El que menos, no, se va a fiar el que menos se va a fiar de esto, de todo esto, es el Atlético de Madrid y el Sol Simeone.
Es que el Sol ya les tiene la cabeza como un bombo diciendo, claro, ojito con el Leicester.
Y con razón, evidentemente.
Pero que a los jugadores del Atlético de Madrid, a los jugadores del Atlético de Madrid no hay que decirles eso, si ya lo saben.
Sí.
¿Tú te crees que el Cholo Simeone les tiene que decir a los Atlético de Madrid que vayan con cuidado con el campeón de Inglaterra? Por favor, no hace falta decírselo.
Pues eso, sí, se lo dice, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo.
Por que eso cojo 100 euros.
El favorito es el Atleti y lo normal es apostar a favor del Atleti. Pero
y el Leicester era el equipo más accesible del sorteo.
Claro.
Ya está. Y se hizo la broma con el Real Madrid porque era el más fácil del sorteo. Claro. Nada más. Otra cosa es que se hizo la broma, que no tiene nada que ver.
Quisí.
9:45 de la noche mañana en Los Cármenes, el Granada-Barça. Juan Arias, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Sin duda, la gran novedad es la ausencia de Leo Messi. ¿Cómo se va a hacer la delantera del Barça?
Bueno, pues ha dicho Luis Enrique al respecto de la ausencia del delantero argentino que el sistema no va a variar, que cualquier jugador puede jugar en esa demarcación, obviamente no con el mismo nivel que ofrece Leo Messi, que por cierto se pierde el partido por acumulación de amarillas. Hacía 5 años que el delantero argentino no sufría una situación parecida, por tanto causa baja en la relación de convocados, también causa baja Piqué, en este caso por descanso, lo ha jugado todo con la selección y estaba percibido, y el próximo partido del Barça sería contra el Sevilla, y también son baja la ya sabida de Aleix Vidal por lesión y Arda, que como consecuencia del virus FIFA también se lesionó frente con Turquía.
¿El Granada tiene muchas ausencias también mañana o no?
El Granada es un equipo que va a jugar con 5 defensas atrás, tiene alguna ausencia significativa, y ya dijo su técnico que bueno, que van a luchar por todas para intentar ponerle complicadas las cosas al Barça y salir lo más airoso posible del partido.
Bueno, pues vamos a verlo. Gracias, Juan, hasta mañana.
Un abrazo.
A mí me desconcierta tanto este Granada en su casa, sí, que no sabes lo que te vas a esperar mañana.
Sí, es un equipo raro.
No, desconcertante no es. Es un equipo que fuera de casa es un desastre.
Sí, sí, fuera de casa no cabe duda. Pero en casa...
Y que en casa es un equipo duro de pelar. Ya está, es que es así.
Sí, yo también.
A lo mejor llega el Barça mañana y le mete 8, pues.
Hombre, está en una dinámica ascendente, ¿no, Pedro? Lleva una racha últimamente...
¿Quién?
Granada, en casa, ¿no?
No, perdió con el Atlético Madrid y llevaba... algunos partidos, pues con 2 o 3 victorias seguidas.
Por eso, que ha tenido rivales, claro, no de los grandes, pero digo, pero rivales de su liga y que de repente dio un salto de calidad de Granada que le dábamos ya como Osasuna prácticamente ya desahuciado y ha resucitado.
Sí, el asunto es que la Granada ha recibido goleadas constantemente fuera de casa y en casa ha perdido partidos, porque los ha perdido, pero todos por un gol o dos como mucho. O sea que en casa funciona de una manera y fuera, ¿no?
Emilio, tú mañana no tienes ni ninguna duda, ¿no?
No, a ver, como muy bien ha contado Fernando Torres, estamos en un momento de la temporada que es para la que han sido creados estos grandes equipos, aspirando, entrando ya en el mes de abril a todos los títulos. Realmente el Barcelona está en esas condiciones y va a jugar 9 partidos en 25 días. Claro, no, uno no puede pensar que va a perder el primero. O sea que, no, yo supongo que mañana deberíamos de ver al Neymar este que ha crecido tanto y que realmente pueda coger el liderato de la delantera, ya que no está Messi. y Busquets ya se le vio con la selección, que vuelve a estar estupendo. Iniesta se supone que ya está encarrilado. No sé, tengo un poco la sensación de que no debería de ser este el primer partido que palmara el Barça de los 9 estos de 25.
Hombre, si el Barça no gana mañana es una chufla.
Claro, evidentemente.
Sí. Evidentemente. Neymar es el hombre, sí, sin la menor duda.
Sí, para este tipo de partido es evidente que debe
está
ser.
Está en un momento brutal.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
serán los principales atractivos de la tarde-noche. Pero cuidado a la mañana. Empezamos a las 12. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Hola, Oliva.
¿Cómo? Hola, 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 hola.
Ha llegado un hombre.
Oye, José Manuel, una pregunta.
Sí,
¿de verdad?
Adelante, Emilio.
¿De verdad? No. ¿De verdad el ambiente está tan mal,
sí,
tan mal?
Sí, está depresivo.
Pero mucho, ¿eh?
Sí, está el ambiente ahora mismo.
No, pero además es que existe hasta la posibilidad de que los jugadores hayan empezado a dejar de creer ya en San Paoli, ¿eh?
Sí, bueno, San Paoli ha intentado hoy hacer un llamamiento en la rueda de prensa de este mediodía, intentando hacer ver a todo el mundo que ha llegado el momento de atacar estas 10 jornadas para quedar tercero, pero la sensación es que se está noqueado todavía desde la noche del Leicester.
Normal.
O sea, y desde el Leicester han ocurrido un montón de cosas, te han eliminado de la Champions, el Atlético de Madrid ya
se ha
hoy...
caído totalmente.
Sí, el equipo se ha caído, eso es indiscutible, pero es que además te ha sido de la Champions, el Atlético de Madrid ya ha confirmado esta noche que está por encima del Sevilla como tercer clasificado, ya te obliga mañana a ganar el partido, y además acaba de despedir el club a Monchi, desde Argentina sigue cada vez hablándose con más fuerza de la posibilidad de San Paoli, como anoche ya adelantaba el partidazo de la COPE, así que estamos ante una situación francamente difícil para el Sevilla a la hora de ir con garantías a estos 10 últimos partidos de Liga.
Pues al final vas a sacar crucificado a San Paoli para calle Sierpes, ya verás.
Bueno, yo tengo la impresión de que...
Va a ser el Barrabás de la Semana Santa, no, qué barbaridad.
San Paoli lo que tiene que intentar hacer... San Paoli lo que tiene que intentar hacer es meter al equipo en Champions... En el club, ya te digo, que firman, aunque en la mente de todos está ir a por la tercera plaza, ven que el Atlético de Madrid ha llegado muy fuerte a este tramo final de temporada y él sería muy, muy justito, y casi te diría que firman en la cuarta plaza y empezar a planificar el próximo año. Y de hecho, todo de cara al futuro está muy en el aire, pero además jugándote todavía la clasificación para Champions. Afortunadamente hay una buena noticia para el Sevilla, y es que el Villarreal no está para atacar esa cuarta plaza, ha perdido hoy, la Real tampoco, no ha pasado el empate ante el Leganés, y eso garantiza como mínimo que quedes cuarto en el campeonato de Liga y, eso sí, irte a por una previa. En el interior de los jugadores de San Paoli, ha dicho hoy el técnico argentino, está ir a pelear la tercera plaza hasta el final. Todo eso, con el director deportivo marchándote y con San Paoli, por ejemplo, hoy, Joseba, como hemos podido escuchar a lo largo del día, desvelando, por ejemplo, que la próxima semana se sienta con el presidente, con Pepe Castro, para ver el futuro y para decidir si San Paoli ve el proyecto y se queda un año más o decide marcharse. A mí mi intuición me da que espera San Paoli la llamada de la AFA y que si esta se produce a final de temporada, una vez que se confirme la marcha de Bauzá, me da la sensación que San Paoli se marcha a Argentina. Esa es la impresión que yo tengo, pero en el club esperan que en esa reunión de esta semana le puedan convencer.
Ya, de cualquier forma, los de la AFA todavía le deben la mitad del sueldo a Martino, ¿eh? O sea,
sí, que... bueno, y tendrían que pagar, que no sé,
no, que
la AFA
no,
sacar
no,
millón
no,
y medio, Emilio, no sé dónde lo van a sacar.
Que le deben dinero a todo el mundo, hombre, que no lo
por
pueden
eso
fichar,
digo,
hombre, que
yo,
no lo
por eso
fichar.
Digo,
meterse ahora mismo en la AFA es meterse en la jungla, ¿eh?
Sí, sí. Claro, lo que pasa que si San Paoli le abre la puerta de la AFA ahora, a mí me da la sensación que pasa la puerta.
Oliva,
porque es la posibilidad de entrenar a Messi en un Mundial.
El último Mundial.
El último Mundial
de Messi. A mí eso es que me parece que es probar a entrar en la historia del fútbol argentino.
Pedía paso, Pedrito. Adelante, sí. Pedrito, tenías una pregunta.
No, que sí. El tema este del futuro del Sevilla, si se va a San Paoli,
¿sí?
La figura de Lillo...
No se contempla.
O sea, que para que continúe nada, ¿no?
No, además
o sea, que Lillo
se
irá otra vez con San Paoli.
Lillo se va de la mano de San Paoli. Vale. Pero además porque creo que Lillo ha decidido a estas alturas de su carrera estar pegado a San Paoli.
Pero ahí, Oliva, si el agujero es Monchi. El agujero que va a haber, claro, es Monchi.
Sí,
no el entrenador.
Ese agujero de momento, la idea es darle continuidad, bueno, que se quede toda su secretaría técnica y dejar a Óscar Arias
como secretario técnico o director deportivo. Esa es la idea inicial, pero yo cualquier escenario me lo espero una vez que finalice la temporada, porque hay gente también del club que considera que hay que buscar alguna cabeza visible para darle forma a esa dirección deportiva.
De todas formas, el Sampaoli este hace un mes y medio podía ser entrenador del Real Madrid, del Barça, sí, del Bayern de Múnich, y ahora igual no va a seguir ni en Sevilla.
También se ha desinflado el globo de Sampaoli.
No, por eso lo cuento.
Es que el globo se desinfló anoche del Leicester.
No, es brutal.
Es increíble, así es el fútbol. Era un club y un equipo que estaba en la, y hablábamos cada fin de semana de la Liga, de pelear la Liga, de Champions, hacer algo histórico, y sin embargo el equipo está ahora mismo jugándose en 10 partidos la Champions.
De ese equipo recuerdo yo un domingo por la noche apuestas también, quién va a ganar la Liga, que no sé qué tal. La recuerdo con Manolo Lama y con todos haciendo coñas con esto.
Qué raro, Manolo Lama de por medio.
No, y Manolo Lama y yo diciendo que ni de coña.
No, Lama ya lo adelantó.
No, Lama que sí, que iba a ser campeón. Los que estábamos en contra éramos tú y yo, acuérdate.
Y si dijo que sí, ahora dirá
que no. Y Tomás y Manolo Lama decían que vamos, que Sevilla...
Lo recuerdo perfectamente, Siro.
Fue así. Fue así. No quería decirlo, Siro, porque estaba Tomás aquí.
No, yo sí.
Pero fue así.
No seáis oportunistas, porque...
Ah, nosotros somos los oportunistas. Siro y yo somos los oportunistas. Vale, vale.
Aquel Sevilla que corría ese riesgo, que no es el primero y el último, de venirse abajo porque un resultado lo
mató. Bueno, pero es que
aquel Sevilla, cuidado, ¿eh?
Bueno, aquel Sevilla también lo veíamos Siro y yo. Claro, también lo veíamos.
Esos 7 meses de...
La radio es tan maravillosa que es capaz de hacer alianzas.
No, escúchame, que Emilio y yo coincidimos. Somos lo que pensáis.
Nosotros sí que somos amigos de verdad.
El Sevilla ha jugado 7 meses que a Sampaoli y a Lillo hay que agradecer los 7 meses.
Tal cual, Guas. Ahora, eso sí.
Ahora,
sí, pero luego parece que quedarse una paliza para que se vayan ya servidos de Sevilla.
Lo cual no es justo.
Lo que ocurre,
y volvemos, sería, perdóname, volvemos a otra cosa. Con dos penaltis que en un momento determinado los mete el portero, la situación del Sevilla y del fútbol era otra.
El estado de ánimo.
Coño, pues
y
claro,
todo,
pues hijo mío, pues, ahora que cambiado, ha jugado 7 meses en Sevilla, le pega el Sevilla un meneo al Barça, acaba perdiendo, que no veas, y al Madrid le gana.
La sensación es que se le ha hecho muy larga la temporada, sí, y que Sampaoli era su primera experiencia en Europa.
Lo que a mí me cuentan es que entrenan muy poquito.
Sí, es un entrenador
muy poquito, que coge el balón, lo tira en medio del círculo y tirar.
Pues tú tienes que entrenar mucho el Barça o el Madrid. Nada, si no tienes tiempo para entrenar, hombre, Emilio, no tienes tiempo para entrenar.
Bueno,
vete a confesarte, pues, Tomás.
Están jugando cada 3 días. Pero escúchame, que es muy fácil sacudirles. Yo te digo que el Sevilla juega 7 meses cojonudos. Bueno, ojalá tuviéramos 5.
La versión de Sevilla. Ya teníamos una visión de futuro, porque ya hemos perdido mucho esto.
Pero a ver, que lo normal es que la Liga la gane el Madrid o el Barça. Menudo invento tú y el Emilio.
No, dijimos.
Es que sois cojonudos. Ahora, que ojalá tuviéramos 5 como el Sevilla 7 meses.
Oliva, las novedades deportivas.
Te cuento rápidamente. Se ha recuperado Jovetic para el partido, y eso que venía lesionado de entrenar con Montenegro, y se ha recuperado y está en la lista de 18 jugadores. Tiene 2 bajas Sampaoli en defensa, una es Ramí y otra es Mercado. Los dos también cayeron lesionados con sus respectivas selecciones. Y en el Sporting, que se juega muchísimo en el partido de mañana, dice Rubí, ha dicho este mediodía en Gijón antes de volar, que no firma el empate porque ve bien al equipo y que es el momento de conseguir un segundo triunfo consecutivo, lo que, atención, le colocaría a 3 puntos de Deportivo, teniendo que jugar mañana Málaga y Leganés.
Y hay un Málaga y Leganés ya han jugado. Sporting Málaga.
Sí. Y por eso para el Sporting mañana es un paso absolutamente fundamental. Es un partido muy complicado, pero si el Sporting quiere estar en Primera División, necesita rascar mañana algo en el Estadio Sánchez Pizjuán. Y te decía que me contaba Carlos Llamas esta noche las novedades del Sporting. Lo más significativo es que tiene 2 bajas en defensa. No está Jorge Meré y no está Douglas. Duye Chote y Moy Gómez se lo pierden por lesión, y se ha recuperado tiempo a última hora, al menos en defensa, a Amorebieta.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, que tengáis buena noche a todos.
Igualmente.
Cuidaros.
Adiós, Oliva. Adiós.
Hasta aquí la rueda de prensa, gracias.
Adiós, Gato. Tomás, tú no te muevas. Te quedas un rato más. Adiós, Robert.
Un abrazo.
Hasta mañana. Siro, Emilio, adiós, parejita.
Adiós, adiós, amigos.
Adiós, guapos. Adiós. Qué bien, ¿eh? Qué bien os lleváis. Escucha,
por supuesto.
Emilio, recuerdos de Marta Silva.
Ha 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 ha! Adiós a todos menos a Tomás. Para completar el día, mañana a 6:30 de la tarde se juega en Mestalla el Valencia de por Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. A los dos equipos les separan 3 puntos en la clasificación. En el Valencia, Boro pasa el examen de Mestalla tras postularse esta semana en los micrófonos de COPE para seguir la próxima temporada al frente del banquillo Che. Mangalá es baja por sanción. Atenur, que arrastra alguna pequeña molestia después de jugar con Túnez, cubrirá la baja del francés en defensa. No está tampoco Mario Suárez, con problemas en un aductor. En positivo vuelve Santi Mina tras 2 semanas lesionado. Mel tiene las bajas en el Depor de Cacuta y Mosquera por lesión y Luisinho por sanción. Se queda fuera además de la lista Borges por descanso tras jugar con Costa Rica. Vuelven, eso sí, Sidney y Navarro, y los dos apuntan a la titularidad. Además, entra Edu, un chaval del filial, en la convocatoria. A las 6:30 en Mestalla se estrena en el palco Mateo Alemán como director general y el partido lo va a pitar el vasco de Burgos, Bengoechea.
En un minuto nos vamos a las ciudades que han acogido los otros 3 partidos de hoy para saber qué pozo han dejado en San Sebastián, en Villarreal y en Pamplona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.